Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos a la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, jueves 17 de octubre. Día violento en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Diana Sánchez Barrios, lideresa de comerciantes en el centro histórico, resultó herida de bala junto a dos personas en el pleno centro histórico de la capital. Una persona falleció. En otro hecho, también en la tarde de hoy, también en la alcaldía Cuauhtémoc, la abogada Oralia Pérez Garduño fue asesinada en inmediaciones de las avenidas Cuauhtémoc y el viaducto Miguel Alemán. Conducía su camioneta cuando fue agredida con impactos de arma de fuego por parte de dos tripulantes de una motocicleta. Sobre ambos lamentables casos hablaremos más adelante con Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. El tío Sam hace trueque con los chapitos. Los hermanos Guzmán López, hijos del Chapo, alcanzaron un acuerdo con la justicia de los Estados Unidos que implica que tanto Joaquín como Ovidio Guzmán se declaren culpables para después colaborar con las autoridades estadounidenses y que sus respectivas sentencias puedan ser reducidas. De este tema hablaremos con Ricardo Ravelo. Sexenio de Calderón, fallido y cínico. La presidenta Claudia Sheinbaum tundió a Felipe Calderón por buscar deslindarse de Genaro García Luna. Criticó que el expresidente declarara una guerra en contra del narcotráfico y que pusiera al frente a un narcotraficante como García Luna para combatir los carteles. Dijo la presidenta de nuestro país que esto no va a volver a suceder en México.
Pero habla de la decadencia, de la degradación del sexenio de Calderón. Primero, ¿cómo declara una guerra en su propio país? Guerra quiere decir permiso para matar. Y pone al frente de esa guerra a Genaro García Luna. Y no me di cuenta durante 6 años que estaba coludido.
Escucha, Felipe Calderón, él dice que respeta la condena que recibió su superpolicía, Genaro García Luna, cuya faceta criminal, pues asegura Calderón, en entrevista con mi compañero Ciro Gómez Leiva, le hubiera gustado conocer a tiempo.
Usted tiene una doble vida, bueno, yo
vamos a escuchar lo que
una de las vidas entonces de Genaro, me hubiera gustado conocer la otra y a tiempo, pero la verdad es que estos señalamientos comenzaron a darse como evidencias verificables, por lo menos de testigos, hasta muy recientemente.
Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, le responde a Calderón y dice que no debería hacerse el indignado por los señalamientos hacia su gobierno. Le pidió que venga a México para aclarar todas las dudas. Los indignados somos los mexicanos y dice que también los panistas.
El expresidente no debería hacerse el indignado. Al contrario, los indignados somos los mexicanos, los indignados somos los panistas. Y lo correcto, lo que debería hacer es dar una puntual explicación y pedir disculpas.
Estados Unidos y México, miel sobre hojuelas, así lo dijo en conferencia de prensa el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, quien presumió que tiene una gran relación con el gobierno de la presidenta Sheinbaum y que la relación entre ambos países nunca se va a pausar.
Veo yo la relación siempre con un optimismo y muy buena. La relación va muy bien entre los Estados Unidos y México. El
liderazgo
de la presidenta Sheinbaum y su equipo.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, explicó que se van a respetar las notificaciones de amparo enviadas por juez al organismo que preside contra la organización de las elecciones de jueces, de magistrados y de ministros, pero también dijo que no se ha dado por terminada la labor del instituto en este rubro.
Estamos en el estatus de la el respeto a los notificaciones que nos dieron. Eso no es ambiguo, es un hecho. Recibimos notificaciones y las estamos respetando, pero también estamos a la espera de la resolución.
La próxima Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno sustituirá a la Secretaría de la Función Pública. Esto y más regresando de una breve pausa. Estamos en Fórmula Noticias, no se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos e iniciamos este noticiario con una noticia que nos entristece, que nos enluta a todo el equipo de Fórmula Noticias. Hoy por la mañana falleció nuestro compañero camarógrafo Marco Antonio Pérez Flores. Siempre tenía una sonrisa, un comentario amable, dispuesto a ayudar a hacer de estos espacios informativos, como lo son, los mejores de todo nuestro país. A su esposa Lucía Sánchez Jiménez y a sus hijos, nuestro más sentido pésame. Descansa en paz nuestro compañero Marquito. Y con esto vamos a ver cómo avanza el tráfico en la capital del país. Oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Eduardo Guadarrama, voy contigo y el reporte vial.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto. Y bien, iniciamos con la información en la zona norte. Comentar el auditorio, en estos momentos hay que seguir considerando cerrada la circulación en ambos bloques de calzada de Guadalupe, cortes preventivos a la circulación a la altura de la calle Garrido. Esto debido al arribo de peregrinos a las inmediaciones del recinto católico de la Basílica de Guadalupe, por lo cual le sugerimos anticipe su salida o bien utilice vías alternas, por supuesto, la que nos brinda la Avenida Insurgentes, la Avenida Ferrocarril Hidalgo y el perímetro del eje 4 Norte, le será negada utilidad. Nos recorremos a la zona oriente, comentarles en estos momentos, complicada la circulación a través de la calzada Ignacio Zaragoza, procedente de la avenida Javier Rojo Gómez, hasta el perímetro de la calzada Ermita Zapalapa. Asentamientos en cada cruce de semana, proporcionamos sentidos a través de la avenida Tláhuac, esto entre la zona de la avenida Tasqueña y las inmediaciones del anillo periférico. Así que es el momento del reporte del 120 Social de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenas tardes.
Gracias, oficial. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. También en temas de la Ciudad de México, una jornada muy violenta en la alcaldía Cuauhtémoc, hace unas horas en calles del centro de la Ciudad de México y en medio del inmenso tránsito de personas que hay generalmente en esta calle, en motolínea, fue atacada a balazos la lideresa de comerciantes Diana Sánchez Barrios, quien resultó herida, una persona más también resultó herida y una persona fue asesinada, esta persona asesinada identificada como yerno de Diana Sánchez Barrios. Pablo Espejel, voy contigo y el reporte en media tarde lleno de personas en esta calle, un ataque a balazos.
Sí, lamentablemente, Juan, ocurre con una, pues, un centro histórico muy concurrido, había niños, había personas caminando, pues observando y quizás realizando compras sobre la calle Motolinía, casi esquina con 5 de mayo, se aprecia de repente, pues escuchan los sonidos, el clásico tronido de un disparo de arma de fuego, lo que comienza a provocar pánico entre las personas que estaban caminando, corrieron por todos lados, y después ya se da a conocer este video, Juan, que ya está en pues prácticamente todas las redes sociales, del momento en que este sujeto, un sujeto que viste una especie de sudadera de color gris o color blanco, se acerca a la lideresa y activista Diana Sánchez Barrios, que caminaba junto con dos personas, dos masculinos, uno en motocicleta y otro iba caminando junto con ella. Este tipo dispara directamente en contra de los dos hombres por la espalda y Diana Sánchez Barrios, cuando escucha pues estas detonaciones, corre, intenta refugiarse en una farmacia que se encontraba a unos metros, pues este sujeto la alcanzó, Juan, todavía adentro de la farmacia realizó por lo menos dos disparos. Uno de ellos lesionó a la lideresa de comerciantes en el cuello. Está en calidad pues de cuadro médico reservado. Ya la Fiscalía Capitalina ha confirmado hace unos momentos apenas el deceso de los dos hombres que acompañaban a Diana Sánchez Barrios. Está realizando pues el seguimiento de las cámaras del C2, del C5, y también se conoció que los sicarios, el sicario que huyó junto con otro motociclista en una sola motocicleta, valga la redundancia, Juan, abandonaron esta motocicleta en el andadero, en un andador de una unidad habitacional muy cerca de la zona en esta alcaldía Cuauhtémoc, y bueno, pues está llevando a cabo la revisión de estos videos a ver si es posible lograr la ubicación de los homicidas, Juan.
Entonces, está confirmada la muerte de las dos personas que acompañaban a Diana Sánchez Barrios en este ataque sufrido en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México. Polo, uno de ellos era su yerno.
Sí, mira, no se sabe si es su yerno, pero una familiar muy cercano. Todos han adelantado, por la gente que la conoce, que sí se trataba de su yerno, de otra persona cercana a ella, un colaborador. Pero sí, ya la fiscalía hace apenas 15 minutos ha confirmado la muerte de estas dos personas. Del estado de salud de Diana no refiere, pero se sabe que se encuentra en un estado pues delicado, Juan.
Delicado y estable, me parece que se ha dado a conocer a través de distintos medios. Estaremos pendientes de su evolución, esperemos que se recupere prontamente, pero sobre todo que se dé con los responsables, con los asesinos, con quienes perpetraron este ataque a balazos en calles del centro de la Ciudad de México, que rindan ante la justicia y que se conozca cuál fue el móvil de este artero ataque. Polo Espejel, más adelante conversaremos sobre las investigaciones con Pablo Vázquez, secretario de Seguridad de la capital del país, y estamos pendientes, Polo.
Estamos pendientes, Juan.
Y bueno, le decía que jornada violenta en la Ciudad de México, en la alcaldía Cuauhtémoc, porque antes del ataque a Diana Sánchez Barrios se registró otro asesinato en esta alcaldía, en la calle Cuauhtémoc y avenida del viaducto, en el viaducto Río de la Piedad. Se trata del asesinato de una abogada que además pues llevaba muchos temas relacionados con violencia en contra de las mujeres, con feminicidios. Se trata de la abogada Oralia Pérez. Juan Antonio Jiménez, nos tienes el reporte, voy contigo, buenas tardes.
Gracias, Juan, muy buenas tardes. Una mujer que fue identificada con el nombre de Oralia Pérez Garduño, quien tenía la profesión de abogada penalista, fue asesinada con varios disparos de arma de fuego en los carriles laterales de viaducto Miguel Alemán y avenida Cuauhtémoc, que es la colonia Roma Sur. La mujer recibió dos disparos de arma de fuego en la cabeza y otro más en el tórax por hombres que viajaban en una moto al momento en que conducía una camioneta Durango en color gris. Los posibles responsables se vieron a bordo de una motocicleta en dirección a la colonia Obrera, donde abandonaron la motocicleta para abordar el metro. Las primeras versiones reflejan que dicha persona había acudido a una sucursal bancaria y al salir de esta fue seguida por los tripulantes de la motocicleta, quienes le dispararon ya precisamente en el cruce referido a una corta distancia. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana resguardaron al menos 7 indicios balísticos que quedaron alrededor del vehículo, esto el cual, por cierto, quedó impactado contra el muro de contención del viaducto. Los oficiales dieron aviso al personal del Ministerio Público para el envío de peritos expertos en las materias de criminalística, fotografía y química, y agentes de investigación están ubicando cámaras de videovigilancia públicas y privadas para darle seguimiento a los probables responsables. Por estos hechos, la Fiscalía Capitalina ya inició una carpeta de investigación por el delito de feminicidio. Juan, el reporte.
Juan Antonio, pues hay muchos registros a través de las cámaras del C5 y también a través de otros dispositivos del momento del ataque, sujetos una vez más a bordo de una motocicleta, pues cometen este artero asesinato en contra de una abogada. Estamos pendientes y seguiremos más adelante con este tema porque vamos a conversar con Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, pues para que nos dé a conocer cuáles son las líneas de investigación, pues sobre el asesinato de Oralia, de esta abogada, que, bueno, le comento, Juan Antonio, pues tú lo sabías muy bien, ella llevaba muchos asuntos relacionados con violencia en contra de las mujeres y feminicidios.
Sí, sin lugar a dudas, es una muy lamentable muerte, y aquí lo que deben investigar ahora las autoridades ministeriales es por qué, si se trataba de un robo, recibió dos impactos de la cabeza y otra más en el tórax. Fue, al parecer, un ataque directo, pero todo esto no lo estará ya estableciendo la Fiscalía Capitalina conforme avancen las indagatorias.
Y estaremos pendientes. Muchas gracias, Juan Antonio, por el reporte.
Gracias, buenas tardes.
Pues Oralia Pérez Garduño era abogada, era una reconocida abogada penalista, trataba asuntos de alto nivel. Ella se desempeñó en varias funciones, trabajó durante años en la extinta Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, hoy Fiscalía de la Ciudad de México, y sus actividades en esta institución la inspiraron a estudiar la licenciatura de Derecho y posterior a ello a especializarse en Derecho Penal, en materia penal. También fue jefa de grupo de la Policía de Investigación en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, estuvo en la Contraloría General de la Ciudad de México, ahí ocupó la jefatura de Unidad Departamental de Investigaciones, esto en la Alcaldía Gustavo Amadero, y también ocupó la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos del Tribunal Superior de Justicia de la capital del país, de la Ciudad de México. Ella era maestra en Derecho Penal y Juicios Orales y abrió su despacho de abogados, se llamaba Pérez Soto y Asociados. colaboraba en distintos medios de comunicación y en una ocasión comentó pues que las cualidades que debe tener una persona para ejercer la abogacía son tener persistencia, resistencia y nunca desistir. Defendió recientemente en una entrevista para un medio de comunicación la creación de las fiscalías especializadas en feminicidios en todas las fiscalías estatales de nuestro país. Fue cobardemente asesinada el día de hoy en calles de la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, pues lamenta estos ataques y señala que ya ordenó que las corporaciones de seguridad trabajen para dar con los responsables de ambos ataques perpetrados en un mismo día, un jueves fatídico, en la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Nos vamos a una pausa. Regresamos con estos lamentables temas. Conversaremos con el secretario de Seguridad de la capital.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Me informan que una de las dos personas que fueron asesinadas esta tarde en la calle Motolín, el centro histórico de la Ciudad de México, durante el ataque a Diana Sánchez Barrios, se llamaba David, era su primo. Me informan también que Diana Sánchez Barrios está en cirugía, se encuentra intubada y estamos pendientes de cómo avanza su estado de salud. Y agradezco al secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Pablo Vázquez, que nos tome la llamada esta tarde. Secretario, pues una jornada violenta en dos eventos en la alcaldía Cuauhtémoc. La más reciente, pues la que estamos informando, el ataque a la lideresa de comerciantes del centro histórico, Diana Sánchez Barrios. ¿Qué es lo que sucedió, secretario? Buenas tardes.
Así es, buenas tardes. El día de hoy se registraron dos eventos muy lamentables en la colonia Cuauhtémoc, en la alcaldía Cuauhtémoc, el primero de ellos en Viaducto y la avenida Cuauhtémoc, justamente. Una camioneta es aproximada por una motocicleta del lado del conductor. La motocicleta presumiblemente efectúa distintos disparos contra la persona que venía conduciendo. Sabemos en este momento que es una femenina de 35 años, abogada penalista, y posteriormente la camioneta se impacta con la cornisa de Cuauhtémoc y viaducto. La camioneta iba sobre Cuauhtémoc, pasando por encima del viaducto. Desde el primer momento, la policía acordonó el lugar y desplegó unidades de inteligencia e investigación para rastrear a los presuntos responsables. Estamos trabajando en coordinación con la fiscalía para ello y también con el apoyo de las videocámaras con las que cuenta la ciudad. Nos ha pedido la jefa de gobierno en este caso y el segundo, que nos empleemos a fondo con todos nuestros recursos para dar con los responsables. Y el segundo caso, como señalaba, se dio en Motolinía y 5 de mayo. Un masculino se aproxima por la espalda, por atrás de tres personas y les efectúa disparos. Las personas lesionadas fueron trasladadas inmediatamente a distintas unidades hospitalarias. Una de ellas ha perdido la vida y nos enviamos nuestras condolencias a sus familiares. Las otras dos personas están en cirugía en este momento recibiendo atención médica. Y estaremos pendientes de su estado de salud, desde luego, para informar a la ciudadanía sobre los resultados. En este caso también se desplegaron cuerpos de seguridad, la policía preventiva y también unidades de inteligencia y de la policía de investigación para rastrear a los presuntos responsables. Y además del trabajo que estamos haciendo en campo, estamos también dándole seguimiento a distintas líneas de investigación que han empezado a surgir, que en este momento es difícil detallar, pero que también estaremos informando de manera oportuna.
David, el primo de Diana Sánchez Barrios, que era su asistente, me parece que es la persona que lamentablemente falleció en este ataque en la calle Motolínea del Centro Histórico de la Ciudad de México. Por supuesto que nuestro pésame a sus amigos, a sus familiares, a sus seres queridos. Secretario de Seguridad Pablo Vázquez, sobre el caso de Diana Barrios, ¿se tiene algún indicio sobre la línea de investigación? ¿Se trató de un ajuste de cuentas? ¿Se sabe si Diana había recibido alguna amenaza? De ser así, ¿la habría hecho el conocimiento de la autoridad?
Estamos recabando información para identificar qué es lo que podría haber sucedido. Desde luego, disputa o confrontación que pudiera tener alguna de las personas que fue agredida, para establecer líneas de investigación. Por el momento es algo prematuro para señalar un conflicto o alguna línea específica. Vamos a agotar toda la información con la que contamos para poder dar con los responsables.
Pablo, secretario, ¿se ha reforzado la seguridad en calles del Centro Histórico tras este lamentable hecho?
Sin duda, tenemos un operativo robusto que será reforzado para tranquilidad de la gente. En ambos casos los eventos fueron agresiones directas, iban por estas personas, eso es lo que denota la mecánica que se ha podido observar en los videos, que son ya de dominio público, pero estaremos presentes, es lo que nos ha pedido la jefa de gobierno, para garantizar desde luego la seguridad de la alcaldía, de todas las alcaldías, y en este caso también para investigar y dar con los responsables.
Pablo, secretario de Seguridad de la Ciudad de México, en el caso de la abogada de Odalia, ¿se descarta ya que el móvil pudiese haber sido un asalto, dadas las indagatorias y el modus operandi de los agresores?
Es lo más probable, dada la información con la que contamos. Fueron varios impactos de arma de fuego y la velocidad a la que se trasladó la motocicleta por la ventanilla o por el lado del conductor indicarían que fue una agresión directa. Estamos desde luego investigando para poderlo establecer con toda precisión y certeza, y también eventualmente establecer el móvil de dicha agresión.
Secretario Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en verdad te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la comunicación. Estamos pendientes de los avances de las investigaciones en estos dos lamentables hechos y, por supuesto, muy pendientes también de la salud de Diana Sánchez Barrios, que se encuentra en cirugía intubada en un hospital, en donde también te pregunto ya para finalizar esta conversación, secretario, pues me imagino que ha de haber un dispositivo de seguridad ahí en el hospital para resguardar la integridad de la lideresa de comerciantes.
Así es, no solo en esa unidad, en todas las unidades hospitalarias a donde fueron trasladadas las personas lesionadas hay un dispositivo de seguridad. Es común, es protocolo establecer una custodia. En este caso, dicha custodia está reforzada.
Muchas gracias, Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Estamos pendientes.
Al contrario, Juan, gracias por el espacio y seguimos en contacto para comunicar avances.
Muchísimas gracias, secretario. Pues se refuerza la seguridad en calles del Centro Histórico después de este atentado en contra de la lideresa de comerciantes Diana Sánchez Barrios, que se encuentra en un hospital. Estamos pendientes de cómo avanza la cirugía y su estado de salud, y por supuesto también de lo que las indagatorias sobre el otro asesinato cometido en la misma alcaldía, el mismo día, en la Ciudad de México, en la Cuauhtémoc, que está en la calle Cuauhtémoc y viaducto Río de la Piedad, contra la abogada Oralia Pérez. Bueno, pues estaremos pendientes de ver cuál fue el móvil de ambos ataques y que se dé lo más rápido posible con los responsables y también con los responsables intelectuales. Conocer el móvil y que los responsables respondan ante la justicia. Con esto cambiamos de información. Vamos con la agenda de la presidenta de nuestro país, con la doctora Claudia Sheinbaum. Esta mañana pues señaló que no solicitará una investigación en contra del expresidente Felipe Calderón por el caso del exsecretario, de su secretario de Seguridad, de Genaro García Luna, pues ya sentenciado, como se lo dio a conocer desde el día de ayer, por narcotráfico en los Estados Unidos. Habló sobre esta sentencia la presidenta de nuestro país, señala, es una clara muestra de la decadencia y degradación del sexenio de Felipe Calderón, quien tendría que pedir perdón. Israel Aldave, tú ahí estuviste y voy contigo.
Sí, Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tú ya muy bien lo adelantas, es lo que señala hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien dijo que por todo este caso que tú ya señalabas, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, pues mínimo tendría que pedir perdón.
A mí me parece la publicación de ayer de Felipe Calderón, pues que es muy cínico. Como yo no sabía nada, pero llamo a todas las fuerzas a que combatamos a la delincuencia organizada como yo lo hice. A ver, ¿cómo que como tú lo hiciste? Si pusiste al frente de eso a un personaje que hoy está juzgado como narcotraficante, como un delincuente. Entonces, no me corresponde a mí decir si había involucramiento o no. Lo que digo es lo que decían otras personas en aquel momento. Y que como esta publicación, lo que deberías pedir perdón, al menos. Al menos.
Escuchamos, Juan, las palabras de la presidenta de México, quien dijo que este caso y la sentencia justamente a Genaro García Luna, pues debe de llamar a reflexionar a todos los ciudadanos sobre la decadencia de esa administración.
Imagínate, Israel Aldave, que Felipe Calderón publicó que él nunca tuvo evidencia verificable que lo involucrara con actividades ilícitas. A ver, Genaro García Luna no nació con Felipe Calderón, se encumbró durante el sexenio de Calderón, siendo la mano derecha en seguridad del presidente al tiempo en el que era la mano derecha de un grupo del crimen organizado, del cártel de Sinaloa, ni más ni menos. No hubo una guerra en contra del narco, hubo una guerra en contra de unos narcos por parte de otros narcos que tenían como brazo armado a las Fuerzas Armadas de nuestro país, siendo Genaro García Luna el secretario de Seguridad de México. Pero además dice que volvería a hacer lo mismo en estrategia de seguridad, Felipe Calderón. Vaya cinismo, vaya cegazón, que no sabía. Dijo, pues qué clase de presidente era si no sabía, pero sobre todo, ¿quién le cree que no sabía? Pero Israel Aldave no es el único tema del cual habló la presidenta de México el día de hoy en la conferencia mañanera. Nos cae la pausa, pero regresamos contigo y toda la información. Así que no se vaya, estamos en Fórmula Noticias y mucho, muchísimo que darle a conocer.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Israel, una disculpa. Israel Aldave, compañero, nos cayó el corte. Estábamos hablando de varios temas que tocó la presidenta del país, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, en su conferencia mañanera, en la conferencia del pueblo. Dentro de otros temas, pues habló sobre la próxima Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno que va a sustituir a la Secretaría de la Función Pública. ¿De qué se va a encargar, Israel, esta dependencia? Voy contigo.
Pues justamente, Juan, tú muy bien lo señalas, como el nombre de esta dependencia nos dice, enfrentar a la corrupción, dice Raquel Buenrostro, la actual secretaria de la Función Pública. Esta dependencia pues va a desaparecer y se va a convertir en esta de anticorrupción y de buen gobierno, pues que justamente, dice Raquel Buenrostro, la columna vertebral del trabajo que va a llevar a cabo este organismo del gobierno federal tiene que ver con terminar con la corrupción, enfrentarla de tajo, también, por supuesto, implementar, entre otras cosas, programas que sirvan para prevenir y erradicar la corrupción en todos los niveles de gobierno, llegar hasta sus últimas consecuencias en caso de que se llegara a presentar uno de estos en la actual administración. Y el otro, o sea, de los poderes, va a tener justamente pues las facultades de supervisar todo aquello que tenga que ver con el manejo de los recursos públicos y erradicar este flagelo que, por supuesto, Juan, causa muchos problemas a nuestro país, entre ellos también, por supuesto, pues muchas pérdidas millonarias en lo que tiene que ver con corrupción. Será el principal objetivo de esta Secretaría de Anticorrupción y de Buen Gobierno.
Israel, muchísimas gracias y bueno, pues es muy importante que se den a conocer todas las implicaciones de la creación de esta nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno que va a sustituir a la Secretaría de la Función Pública. Se va a encargar pues de todas, como bien mencionas, las funciones de transparencia y también de prevención para combatir la corrupción en todas las dependencias del gobierno, su titular Raquel Buenrostro. Muchas gracias, Israel.
Muy buenas tardes, Juan.
Y bueno, rápidamente, ¿no? Regresando al tema de lo que dijo la presidenta de México el día de hoy en la mañanera, la doctora Claudia Sheinbaum, sobre la sentencia de García Luna, ¿no? Lo señaló muy claro, es reflejo de la decadencia y degradación del sexenio de Felipe Calderón, y sí, caray. Es síntoma de una enfermedad que además, hay que decirlo, fue inoculada por el mismo Felipe Calderón, quien intentó legitimarse en el poder con una supuesta guerra contra el narco, que no fue una guerra contra el narco, sino contra unos narcos coludidos con otros narcos por el gobierno. Es decir, unos narcos se coludieron con García Luna y con las Fuerzas Armadas de nuestro país para atacar otro grupo de la delincuencia organizada. ¿Qué se provocó con ellos? Cientos de miles de muertes. Una descomposición social cuyos estragos han causado heridas profundas. ¿Y qué me dice de las pérdidas irreparables? Y ahí está la sentencia de García Luna, que como también dice la presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, no es menor, como tampoco es menor el entramado de colusiones que García Luna tuvo no solo en México, sino también en Estados Unidos, donde está el consumo de la droga. Ahí llega, ahí se distribuye, ahí quintuplica su precio, pero bueno, pues parece que ahí se distribuye sola porque no detienen capos que operan en ese territorio. Pero estamos hablando de una colusión de García Luna con autoridades de México y Estados Unidos que inicia con el entonces presidente Felipe Calderón, quien fue informado sobre los nexos de su hombre de confianza con el crimen, porque García Luna, se lo decía hace rato, no nace con Felipe Calderón. Sí se encumbra con él, pero ya traía un largo historial de colusiones, de engaños, de montajes, de montajes, ¿recuerda cuántos? No solo fue uno, de torturas. Calderón sabía. Y hoy señalar Calderón que no sabía, pues no solo lo coloca como un mentiroso y un cínico, también lo coloca como un cobarde que se refugia en España y que tiene incluso la osadía de cuestionar a los gobiernos que se encargan aún con pendientes, hay que decirlo, de apagar el incendio que él causó. Y opina Felipe Calderón a la primera provocación de todo y presume tener conocimientos, fíjese, conocimientos de economía y finanzas, conocimientos de política migratoria, conocimientos de relaciones internacionales, conocimientos de soberanía, de energías limpias y renovables, de despacho de energía eléctrica o procesos de energías fósiles hasta geotérmicas. Él presume tener conocimiento de democracia. Curiosamente, de lo único que reconoce no tener conocimiento, porque de lo demás, de todo, sí lo tiene, dice, es el conocimiento de que su secretario de seguridad era un narcotraficante. De eso sí no tiene conocimiento Felipe Calderón. ¿Usted le cree? Bueno, seguimos con la información. Se dio a conocer que las medidas bajo las que se encuentran los chapitos cambiaron en Estados Unidos. Esto a partir de lograr un acuerdo de culpabilidad. Por un lado, Joaquín Guzmán López dejó de estar bajo resguardo del Buró Federal de Prisiones sin que esto implique que se encuentre en libertad. Y Ovidio Guzmán, el ratón, él permanecerá recluido en un penal en Chicago. Ricardo Ravelo, periodista especializado en temas de narcotráfico, te agradezco como siempre muchísimo que nos acompañes esta tarde, pues para hablar de la relación que tienen los hijos del Chapo con las autoridades de los Estados Unidos, pues son colaboradores, ¿no? Trabajan para ellos. Ricardo.
Juan, buenas tardes. Sí. Bueno.
Sí, Ricardo, te preguntaba si los hijos del Chapo Guzmán pues están trabajando para las autoridades de los Estados Unidos, porque eso parece.
Sí, yo pienso que sí. Mira, este es un galimatías, hay que empezar por el cierre del sexenio de López Obrador. Hay datos de la inteligencia que dan cuenta de que la DEA y el FBI llegaron a México y se llevaron al Mayo y se llevaron a Joaquín Guzmán. Por eso aquello de que no sabemos qué pasó, estamos esperando información de Estados Unidos. Y bueno, así concluyó el sexenio, verdaderamente sin información. Ahora, viene la sentencia de García Luna, me parece muy pobre para el daño que le hicieron al país, porque bueno, las consecuencias están ahí todavía, las estamos padeciendo, los lugares públicos están tomados por la delincuencia. Y por otro lado, esta parte que mencionas respecto de qué va a pasar con García Luna. Sí, seguramente van a apelar, ya apelaron. ¿Cuánto van a bajar? No sabemos, pero...
No sabemos, Ricardo Ravelo, pero a ver, la sentencia de García Luna ahí está, pero ahí acaba todo, porque la red de colusiones que debe haber tenido tanto en México como en Estados Unidos no es menor, no solo de autoridades, incluso de instituciones financieras a través de las cuales se operaban los recursos financieros. O sea, es la punta del iceberg, es apenas la parte de arriba de una cloaca de corrupción e impunidad que tendría que ser desenmarañada y a través de ello, pues muchas personas tendrían que responder ante la justicia, y me parece que dentro de ellas, quienes acompañaban a García Luna en aquel sexenio, en aquel gobierno, en aquella administración, Ricardo.
Sí, pero la señora presidenta ha dicho, dijo que no va a perseguir a Felipe Calderón, entonces bueno. Bueno, pero todo.
Pero eso es desde el Poder Ejecutivo. La Fiscalía es un ente autónomo, tendría que llevar investigaciones. Pero además en Estados Unidos, Ricardo, en Estados Unidos es donde se llevó a cabo el juicio. ¿A poco ahí lo van a cerrar las autoridades estadounidenses y van a decir, no, aquí el señor pues no tiene socios, no tiene cómplices? Hasta un premio le dio la DEA un día, ¿no?
Se presume que no. Pero en México la señora ya cerró la puerta, dijo no hay investigación contra Calderón. Entonces, bueno, ese es un tema bastante cuestionable, que esta señora o está recibiendo órdenes de el anterior o qué pasa aquí en México con respecto de los temas de delincuencia organizada y con el cártel de Sinaloa y García Luna. Es decir, porque una vez que se dictó sentencia contra García Luna, 38 años, que en realidad son 33, más lo que le puedan bajar vía los recursos legales, puede quedar en 20, ¿no?
Pues Ricardo, es un tema sin duda pendiente desentramar la red de corrupción y de colusión y de impunidad alrededor de Genaro García Luna y de aquella administración. Y si me lo permites, pues vamos a seguir hablando de eso más adelante.
Por supuesto.
Y mientras te mando un abrazo, Ricardo.
Pues yo también, pero yo también te planteo, si la señora presidenta no va a continuar con la política de el anterior presidente, o realmente le va a meter la mano al crimen. Es mi duda.
Pues estaremos viendo la estrategia de seguridad que se implementará a través de la Secretaría de Seguridad Federal, encabezada por Omar García Harfuch, y las Fuerzas Armadas de nuestro país. Mientras tanto, te mando un abrazo, Ricardo, y espero poder conversar contigo pronto.
Un abrazo igual, de vuelta.
Muchas gracias, Ricardo Ravelo. Y bueno, cambiamos de tema y nos vamos a asuntos internacionales, como cada jueves, con la analista internacional Gabriela Cuevas, colaboradora de este espacio. Gaby, qué feo está el mundo, qué feo está Medio Oriente, los crímenes de guerra continúan, la situación es cada vez más complicada.
Mira, yo retomo, Juan, una frase que me parece lapidaria por parte del emir de Qatar en esta reunión que tuvieron los países del Consejo de Coordinación del Golfo con la Comisión Europea, y donde dijo en Bruselas que Israel ha convertido los crímenes de guerra en algo normal. Y eso es lo que ha pasado desde octubre del año pasado. Hay que recordar que esto inicia cuando, a través de una serie de operativos, Hamas asesina alrededor de 1.200 personas y todavía mantiene como rehenes a alrededor de 120 personas de origen israelí. Ahora, la realidad es que desde entonces, y bajo esta idea o narrativa, digamos, de Benjamín Netanyahu, quien debería estar en la cárcel por una cantidad enorme de razones, pues hoy por hoy, un año después, ni ha acabado de recuperar a los rehenes. Hay 42.000 palestinos asesinados, porque luego decimos que hay muertos, pero no, en realidad los mataron. 2.000 libaneses que también han sido asesinados. Y en términos de cómo se vive en estos países, Juan, el 90% de la población palestina está desplazada. Imagínense que en nuestro país el 90% de las personas tuvieran que moverse a otro lugar, el 90%, 9 de cada 10 palestinos. Y ahora en Líbano se estima, por parte de instituciones europeas, que alrededor del 20% de Líbano también está sufriendo desplazamiento. Allí está un Israel que, bajo el pretexto y utilizando, me parece ya como estandarte, no creo que a Netanyahu le importen mucho las vidas humanas después de oír estas cifras, pero bajo este pretexto de usar a los rehenes israelíes que siguen, en teoría, bajo el control de Hamas, también ha bombardeado Yemen, ha bombardeado Siria, con quien hay que recordar que tiene parte de Siria ocupado Israel, la parte que corresponde a los altos del Golán. Allí está ahora no solo los bombardeos, sino la incursión militar en Líbano. Allí está Palestina, toda la parte de Gaza devastada, inhabitable. Destruyeron hasta los hospitales, las escuelas, las instalaciones de la ONU. Allí está Cisjordania, donde también las instituciones internacionales han dejado claro de mil maneras que las ocupaciones son ilegales y son también crímenes de guerra. Y no se nos puede olvidar que ahí está la muy anunciada venganza, dizque venganza de Israel contra Irán, cuando Israel ha cometido distintos asesinatos en territorio iraní. Hay que recordar que hace pues casi poco más de un año, en julio de 2023, Israel asesinó a quien llamaban el anterior líder de Hamas, a Ismail Haniyeh, en Teherán. Ahí lo asesinó. Hoy la noticia internacional que recorre muchos de los medios es que Israel anuncia que ha asesinado al que era hasta el día de ayer, que lo mataron, el jefe de Hamas, el señor Sinwar, que además tenía una reputación espantosa, le decían el carnicero de Khan Yunis.
Así es.
Porque pues tampoco era una perita en dulce, como se pudiera decir, también era literalmente el carnicero que se le conocía. Entonces, la situación en Medio Oriente se vuelve cada vez más tensa, Juan. No se ve una salida pronto, a pesar del llamado que hace la Comisión Europea.
A ver, sobre eso, perdón, Gaby.
Coordinación del Golfo.
Los países del Consejo de Cooperación del Golfo y de la Unión Europea pues están haciendo un llamado a todas las partes a que se moderen. Eso les están diciendo, modérense, eviten una mayor escalada del conflicto, participen en esfuerzos diplomáticos internacionales para poner fin al actual ciclo destructivo de violencia. Esto en un comunicado conjunto que publican Gabriela Cuevas. Si Israel no fuera aliado de los Estados Unidos, ya habrían intervenido con toda la violencia y fuerza que les caracteriza.
Así es.
¿Qué va a pasar?
Pero también aquí hay un tema muy importante, Juan. Quien le da un cheque en blanco a Netanyahu el 8 de octubre del 2023 tras estos ataques de Hamas fueron precisamente las potencias europeas, que bajo el lema de Israel tiene el derecho a defenderse, dicen básicamente que adelante. No calculaban los europeos ni tampoco Estados Unidos que Israel, y particularmente Netanyahu, se le saldría de cualquier tipo de parámetro o del derecho internacional o de cualquier parámetro humanitario. Lo que hoy está sucediendo en Medio Oriente son graves crímenes de guerra. Sí se habla ya por el número de fallecidos, pues claramente tienen tintes de nacionalidad, 42,000 palestinos asesinados, bombardeos por doquier. Entonces, yo creo que por un lado es valioso este comunicado, no tanto por los europeos, que tienen poca credibilidad, porque no han emitido ningún tipo de sanciones en contra de Israel, ni de sus productos, mucho menos, pero se vuelve un poco interesante desde el lado del Consejo de Coordinación del Golfo, porque algunos de estos países, el más importante pudiéramos mencionar Emiratos Árabes Unidos, había firmado ya la paz con Israel en el año 2020, en septiembre, bajo los acuerdos de Abraham impulsados por Donald Trump.
Ni más ni menos.
Y Arabia Saudita estaba a punto de firmarlos cuando viene este ataque de Hamas del año pasado. Y por otro lado, sí hay una Arabia Saudita que normalizó mucho sus relaciones diplomáticas con Irán. Veamos qué pasa. No parece que el conflicto vaya a terminar pronto. Y ojalá, si no es la justicia, por lo menos la historia ponga en su lugar a Benjamín Netanyahu.
Pues estaremos pendientes y con una silla sentados, porque esto no parece que vaya a suceder pronto. Gaby Cuevas, muchas gracias. Y usted no se vaya. Nos vamos a una pausa.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. El epicentro de la noticia.
epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México esta tarde de jueves? Oficial Eduardo Guadarrama de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Para llegar a tiempo a nuestros destinos, me enlazo contigo y tu reporte vial. De nuevo, buenas tardes, oficial.
Gracias, Juan. De nueva cuenta, te saludo con mucho gusto. Y bien, iniciamos con la información en la zona poniente. En estos momentos es complicada la circulación a través de la avenida Constituyentes, desde la zona del Anillo Periférico hacia las inmediaciones de la avenida Prolongación Paseo de la Reforma. También comentarles, en la zona poniente hay que considerar afectada la circulación en ambos sentidos del Paseo de la Reforma, entre Anillo Periférico y el circuito interior. Esto a las 20:30 horas, ya que se llevará a cabo un evento musical en el Auditorio Nacional, por lo cual les sugerimos anticipe su salida. Nos recorremos a la zona sur, comentarles, carga vehicular mantiene en estos momentos en la zona del eje 6 sur, procedente de la avenida Insurgentes hacia las inmediaciones del eje central Lázaro Cárdenas. Poco más hacia la zona sur, también comentarles, complicado el avance en estos momentos a través del circuito interior. Esto es para quien deja atrás las inmediaciones de la avenida Universidad y tiene como destino el perímetro de la Casa de Tlalpan. Así que es por el momento el reporte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, oficial. Muchísimas gracias por tu reporte. Seguimos con la información, porque en un cambio, pues, completo de discurso, de postura, el embajador de los Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar, pues habló sobre la reforma al Poder Judicial, pero ahora pues dice, dejó en claro, que tiene que servir esta reforma para garantizar una mejor impartición de justicia en nuestro país, para evitar actos de corrupción. Y dejó también en claro el embajador de Estados Unidos en México que la relación con nuestro país pues está más activa que nunca. Enrique Hernández, voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Te saludo con gusto. Pues como bien lo mencionas, el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar, mostró una postura más amable frente a la reforma al Poder Judicial, y es que hoy por hoy dijo que esta reforma deberá ser un mecanismo para poner fin a los actos de impunidad por parte de los jueces. Vamos a escucharlo.
Esa es una de las partes de la reforma que ojalá vamos a ver resultados, para que no tengamos esas situaciones donde haya un detenido, donde ahí nomás está, y por falta de acción de un juez, por cualquier razón no quiere actuar, ahí nomás se quede. Es parte de llegar a el sueño que tenemos nosotros, que compartimos con México, que no debería de haber impunidad.
Y es que luego de que su opinión ante la reforma al Poder Judicial motivó que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador pausara la relación de México con el embajador Ken Salazar, fue el mismo embajador que deja en claro que la relación con México no está pausada, está más activa que nunca, y así quedó demostrado con la importante delegación de empresarios y funcionarios norteamericanos que visitaron nuestro país. También reconoció que el equipo de la presidenta Claudia Sheinbaum es fuerte y la relación es buena y respetuosa de la soberanía, y que en todo momento seguirá apoyando el T-MEC y el intercambio de información para trabajar en temas de seguridad, lucha contra el crimen organizado, fentanilo y la migración. Vamos a escuchar a Ken Salazar.
No hay pausa, no hay nada se ha interrumpido, ¿no? El trabajo de nosotros ha seguido. El presidente Biden y yo y su equipo hablamos muchísimo de la relación. Está el presidente Biden muy contento del trabajo que hemos hecho. Yo cuando hablo con ellos hablo de las realidades, ¿no? Los resultados son obvios. Somos el número uno socio comercial.
Bueno, y de la sentencia de Genaro García Luna, el embajador no abundó mucho en este tema. También en cuanto al intercambio de información entre las autoridades, dijo que la sentencia está hecha y García Luna deberá pagar las consecuencias, y apuntó que la corrupción es algo que se debe eliminar, pero también junto de la mano del gobierno de Claudia Sheinbaum. Juan, el reporte que les tengo.
Muchísimas gracias, Enrique Hernández. Pues ya se pronuncia en un tono muy distinto el embajador de Estados Unidos en México sobre la reforma al Poder Judicial. Hace que un par de días antes de la reunión entre la presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, y empresarios de México y Estados Unidos, pues evitó hablar sobre esta reforma. Hoy ya lo hace, pues diciendo que va a servir para acabar con la impunidad. Muchísimas gracias, Enrique Hernández. Con esto nos vamos a una pausa. No se vaya, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Fíjese usted que hoy por la mañana aquí en Fórmula con mi compañera Azucena Uresti. Bueno, pues ella entrevistó a la consejera electoral, a la consejera del INE, a Dania Rabel, quien la consejera aseguró que el proceso de elección del Poder Judicial, todo está detenido por los recursos legales que se han interpuesto. Sobre este tema, la presidenta consejera del INE, Guadalupe Tadei, asegura que el árbitro electoral pues se encuentra en situaciones extremas por las suspensiones al proceso ejecutivo de la elección de jueces, de ministros y de magistrados, y también señaló que se está teniendo respeto a las notificaciones que reciben y que se está en espera de la resolución del Tribunal Electoral. Laura Cardoso, qué gusto escucharte, voy contigo y el reporte. Buenas tardes.
Juan, buenas tardes, dice Guadalupe Tadei, que son situaciones complicadas por estas suspensiones al proceso electivo del Poder Judicial. Sin embargo, como bien lo comentaste ya, ella ha dicho que acatarán todo lo que determine la Suprema Corte de la Nación. Hoy hubo una rueda de prensa con ella e informó que se han recibido 140 notificaciones judiciales por este proceso de selección en el Poder Judicial. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
Sí, ¿cuál es la complicación? La complicación es justamente la complicación operativa, la toma de decisiones, la toma de acuerdos, la elaboración de reglamentación que también tiene que ser propia, por ejemplo, en materia de fiscalización, y eso lleva tiempo.
¿Qué hay que sumar todo esto que tienen espera a las resoluciones, además de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Pues hay una pausa que se hace por falta para hacer definiciones sobre la elección misma, además de la Comisión Temporal de Seguimiento a este proceso, que no ha sido instalada, y tampoco se ha instalada la mesa de coordinación entre el INE y el Senado de la República, y el INE y el Consejo de la Judicatura. Por eso Tadei dijo que eso se ha traducido en una pausa, Juan, en los trabajos de esta organización del proceso para elegir a magistrados, ministros y jueces. El reporte.
Laura, pues ahí está, están en una fase de respeto a las notificaciones que reciban, pero también a la espera de la resolución del Tribunal Electoral. Entonces, pues ahí es una pausa, y una pausa que van a tener que resolver lo que ocasione, porque pues pone, y dijo la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, en apuros al instituto, porque al final se está retrasando en actividades el instituto, ya que pues tendrán que hacer en estos momentos pues esta pausa, pero que lo van a resolver. Eso sí lo aseguro.
Así es, Juan. Bueno. Sobre todo porque dice que sí estamos acostumbrados a esto de las elecciones, pero esta es muy singular, así es que hay que esperar a hacer todas las definiciones y a calcular todo lo que se va a tener que hacer en el INE.
Muchas gracias, Laura Cardoso.
Un abrazo, Juan, chao.
Abrazo de regreso, muy buena tarde. Y bueno, ya que estamos hablando del Poder Judicial, la ministra Yasmín Esquivel ya confirmó que va a hacer uso del pase automático, que va a participar en la elección para buscar el cargo de ministra el primer domingo de junio de 2025, cuando los mexicanos decidamos a través de nuestro voto, por lo tanto de nuestro derecho consagrado en la Constitución, cuando decidamos a nuestros jueces, ministros y magistrados. Sara Pablo, tú nos tienes el reporte, qué gusto saludarte, voy contigo.
Igualmente, Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Sí, estuvo en el Senado de la República, participó en la sesión solemne para conmemorar el 71 aniversario del voto de las mujeres. Y bueno, pues recordó la ministra Yasmín Esquivel que los jueces, magistrados y ministros en funciones tienen este pase automático a la boleta para poder participar en la elección. Ella dijo, por supuesto, que lo voy a usar. Luego de la polémica por su tesis, señaló que su título de licenciatura en Derecho es válido, e incluso ha habido resoluciones judiciales que determinan que se trata de una tesis totalmente pues vigente y válida. También señaló que tiene un certificado de derechos de autor, y ahora lo que hace pues es analizar la convocatoria para poder participar.
Estoy revisando el proceso, y bueno, pues ustedes saben que el cargo más importante en mi vida y que más me ha honrado es ser ministra de la Corte, y nada sería más gratificante que continuar en él.
Es decir, que si va a presentar su postulación.
Bueno, tenemos los que estamos ahorita en funciones, jueces, magistrados y ministros, tenemos un pase automático a la boleta. En ese sentido, pues será una gran oportunidad para continuar ejerciendo el cargo de ministra, que ha sido una posición que nos permite apoyar a la gente en cuanto al acceso a la justicia.
Y bueno, la ministra Yasmín Esquivel consideró que la Suprema Corte no tiene facultades para echar abajo una reforma constitucional como es la reforma judicial, y si se incurriera en ese escenario, pues estarían en una situación ilegal.
En nuestro país tenemos, nuestra Constitución establece el poder reformador del Estado, que está integrado, como ustedes han dado cuenta, de la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y la mayoría simple en congresos estatales. Ellos integran el poder reformador del Estado. Los poderes constituidos, ninguno puede echar abajo lo que el poder reformador ha establecido. Y en ese sentido, aún teniendo 8 votos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se declare la invalidez, la inconstitucionalidad, la inconvencionalidad, o como se le llame, echar abajo a la reforma al Poder Judicial Federal, no tenemos facultades en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para hacer esto, porque la Constitución no nos permite, no nos faculta poder echar abajo una disposición constitucional. Entraríamos en un proceso inédito, en un tema ilegal. Entonces entraríamos en una situación compleja, complicada, que no es conveniente para México.
Pues ahí las consideraciones de la ministra, dijo que la Corte no tiene estas facultades, Juan.
Oye, pues ahí está Sara Pablo, y vamos a ver cómo avanza este tema. Pero por otro lado, en el Senado de la República, el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, tuvo, pues digamos, llamémoslo una discusión, un diálogo, ¿no? Un desencuentro tal vez con la senadora del PAN, con Laura Esquivel, por un discurso en la sesión solemne por el voto de la mujer. ¿Qué sucedió, Sara?
Sí, fíjate que la mayoría de las senadoras que participaron en esta sesión solemne en la que se develó en el Muro de Honor la leyenda a las sufragistas que nunca se rindieron ni abandonaron la lucha por la libertad, pues hablaban sobre todo de la importancia de la mujer, de la importancia de que la mujer haya ganado cada vez más espacios, la importancia de que en México exista ahora una presidenta, la presidenta Claudia Sheinbaum. Estaban ahí también las presidentas del INE, Guadalupe Tadei, y del Tribunal Electoral, Mónica Soto, y la propia ministra Yasmín Esquivel. Sin embargo, pues ya casi para finalizar el debate no estuvo exento de esta polémica por la reforma judicial, ya que la senadora del PAN, Laura Esquivel Torres, aprovechó su discurso para contar la historia de Griselda, una mujer que dijo perdió su trabajo como jueza debido a la tómbola que se realizó el fin de semana pasado, consecuencia pues de la reforma judicial. Fue esto lo que señaló.
Durante más de un año, Griselda se levantó todos los días a las 4 de la mañana. Se levantaba a estudiar para poder hacer su examen y ser jueza de distrito. A Griselda nadie le regaló nada. Ahora es reconocida como una de las juezas más estudiosas y honorables de este país. Pero ¿saben qué? Ya se va. Se va porque ustedes sacaron su nombre en una tómbola. Se va porque formalmente ustedes la corrieron.
Y bueno, hubo respuesta inmediata del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña.
Esta soberanía no ha corrido a nadie. Esta soberanía decidió plazas judiciales que irá en elección el primer domingo de junio de 2025. Ni un solo nombre se decidió. Y yo espero que Gisela vaya a la elección, como tiene derecho. Nadie la ha corrido. Y que si el pueblo la apoya, siga como persona juzgadora y siga construyendo sus sueños.
Y por esto ya el PAN, Juan, por esta respuesta, el PAN ha presentado en el Senado un extrañamiento en contra de Gerardo Fernández Noroña, porque considera que fueron expresiones parciales e intolerantes.
Bueno, pues no me extraña nada que vayan a presentar un recurso. De hecho, me parece que la oposición ya debería de tener una oficina dedicada exclusivamente, si no es que ya la tiene, a presentar recursos a través de esta estrategia llamada lawfare, en donde intentan obtener lo que en las urnas no consiguieron. Sara, te mando un abrazo.
Hasta luego, Juan. Muy buenas noches.
Nos vamos a una pausa y volvemos. No se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Vamos a temas de economía, a temas de relación bilateral entre México y Estados Unidos, a temas del Tratado de Comercio con Canadá, los Estados Unidos, el tratado de nuestro país con ellos. No será ríspida la revisión de este tratado, pero sí compleja, reconoce la Secretaría de Economía. Jenny Valencia, nos tienes el reporte completo. Voy contigo. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Así es, el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luis Rosendo Gutiérrez, anunció que este mes inician las mesas de trabajo con sus homólogos de Estados Unidos y Canadá. Reconoció que será compleja, así lo dijo. Escuchemos.
No, pues no ríspidos, es un escenario más complejo que el que nos tocó en el 2018 y ahora nos estamos preparando para tener una muy buena revisión del tratado. Hay temas muy importantes que platicar. Este mes inician ya las mesas de trabajo, vamos el próximo miércoles ya a Washington y empezamos a platicar con los homólogos tanto en Estados Unidos, voy a Washington, como a Canadá.
Durante la inauguración del 30 Congreso del Comercio Exterior que se celebró en Aguascalientes, comentarte, Juan, el presidente ejecutivo del CONCE, Sergio Contreras Pérez, afirmó que la revisión del T-MEC no debe ser para afectar a ninguno de los socios comerciales, sino para fortalecer y ver a Norteamérica como a una unidad, como el bloque económico más importante del mundo. Así lo dijo.
Este reconocimiento lo veo como una celebración de nuestros logros compartidos y es una excelente ocasión para reconocer lo que todos hemos colaborado para este crecimiento. Más que nunca debemos trabajar como un solo CONCE, fortalecer lazos y abrir nuevos mercados para consolidar a México como un referente muy importante del comercio internacional. Agradezco a todas las empresas, instituciones y organismos que han crecido y trabajado por impulsar el potencial de nuestro país. Sigamos construyendo desde este Congreso un México más competitivo y preparado para los retos de mañana.
Y bueno, comentarte que como escuchamos, el día de hoy fue reconocido Valentín Díez Morodo, quien es presidente honorífico del CONCE, y tanto el subsecretario de Comercio Exterior como el presidente ejecutivo del CONCE coincidieron, Juan, que el propósito de la revisión del T-MEC para el país estará encaminado en mejorar las condiciones laborales de los mexicanos en los tres países socios, que haya más exportaciones con componentes de la cadena nacional y que muchos de los productos que vienen de Asia se empiecen a producir ahora en México. El propósito es que el país se convierta en la gran fábrica de la región de Norteamérica. Es la intención y la próxima semana inician las mesas de trabajo, tanto con Estados Unidos como con Canadá.
Así es, Jenny Valencia. También aquí me parece que añadir que este proyecto a través del cual México se convertiría en un gran productor de una enorme cantidad de productos con mira a ser exportados hacia los Estados Unidos, incluyen condiciones laborales en las que se garantizan a todos los trabajadores el cumplimiento de sus derechos. Nearshoring no es lo mismo de lo que sucedía en la frontera con estas maquiladoras en donde trataban a los empleados, a los trabajadores, ¿qué digo empleados? A las personas que ahí pues ganaban unos pesos como si fueran esclavos prácticamente. Esa es parte fundamental y muy importante de este proyecto y le estaremos dando seguimiento. Jenny.
Así es, y es que ellos también señalaron, Juan, que pues existe gran apetito para invertir en México, que ante la oportunidad histórica el gobierno de Claudia Sheinbaum protegerá las inversiones que están y también las que llegarán al país. Incluso durante este evento la gobernadora de Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel, manifestó que si ella fuera empresaria se arriesgaría para invertir en México y por eso exhortó a los empresarios nacionales y extranjeros a hacer lo mismo, arriesgarse, Juan.
Muchísimas gracias, Jenny, te mando un abrazo.
Igualmente, muy buenas noches.
Y bueno, vamos con otra información. Ayer conversaba en este espacio con Alejandro Salafranca, él es titular del Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo, nos daba a conocer las implicaciones de esta reforma tan necesaria en nuestro país, con la que se garantizará a repartidores y a choferes de aplicaciones el cumplimiento justo de lo que hablaba con Jenny, de sus derechos laborales. Una reforma que da certeza en la seguridad social a las miles de personas que trabajan en estas aplicaciones, pero también preservando el modelo de negocio actual, es decir, la flexibilidad, porque había preocupación por parte de algunos trabajadores, pues de que se les impidiera esta flexibilidad que tanto les ha convenido, trabajar 2, 1, 3 horas al día. Y sí, de lo que se trata es de consagrar los derechos laborales de las personas, no importa cuántas horas trabajen o bajo qué modalidad. Hoy, ya con esta certeza, integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación y de Reparto de México, pues celebraron esta noticia, esta iniciativa de reforma. David Galván nos tiene los detalles, voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes al auditorio. Y precisamente, pues, de una de las pocas organizaciones constituidas, que es esta Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación y de Reparto de México, hicieron precisamente este balance positivo en que se busque reconocer por parte del gobierno federal por primera vez la relación laboral entre los conductores y las empresas de aplicaciones de transportes de pasajeros y que también realizan entregas. Tras el anuncio de la Presidencia de la República y la Secretaría del Trabajo respecto al envío de una propuesta a la Cámara de Diputados para regular en la Ley Federal del Trabajo las condiciones de quienes laboran en esas plataformas digitales, el secretario general de la UNTA, Sergio Guerrero, considera que se trata de una victoria significativa en la lucha por reconocer los derechos laborales de este sector. Así lo escuchamos.
Ni siquiera es una reforma energética, es una reforma...
Para los repartidores y conductores es positivo, porque si se nos reconoce como trabajadores, accedemos directamente a todos los derechos y prestaciones. Y además, aquí se hizo una distinción importante, que es la subordinación discontinua. Es decir, que esto no implica límites a la flexibilidad que ya existe, sino que lo que el propio trabajador realice, trabaje y produzca, hasta donde entendemos, sería proporcional a sus prestaciones y derechos.
Y bueno, Juan, la propuesta de reforma de la Ley Federal del Trabajo firmada el día miércoles por la presidenta Claudia Sheinbaum, según consideró la UNTA, es un gran paso hacia la formalización del trabajo en plataformas digitales en México, si bien consideraron que la norma no debe darle ventaja a las plataformas como ha ocurrido con otras regulaciones. Vamos a escuchar.
El planteamiento legal de las plataformas es que no seamos reconocidos como trabajadores transitando estas estrategias legales de socios y tal, ¿no? Lo que hemos visto que ha venido son campañas de desinformación por parte de las empresas. Entonces, campañas de información que sensibilicen a los compañeros sobre lo que de verdad trata esta reforma, que es mantiene esta flexibilidad, pero nos da derechos.
David. Y bueno, los líderes de esta unión, con más de 3.000 agremiados, Juan, y representación de 5 entidades, además de la Ciudad de México, dijeron que aún falta revisar con la Secretaría del Trabajo los detalles como el cálculo del salario para considerar el tiempo de conexión, es decir, los minutos y las horas en que los trabajadores estén disponibles, aunque no reciban pedidos o bienes, ya que pues este tiempo pues también debe de considerarse pues como el tiempo que gastan, por ejemplo, un trabajador en su trayecto, pues esto se contempla también como parte de su trabajo. Y la otra cuestión que nos quería negociar sería la restricción que tienen en este momento para recoger pasajeros en zonas federales restringidas, como es los aeropuertos, que pues hasta ahora pues se ha establecido, pues sí, ya se ha acordado algunas zonas de carga, pero pues precisamente son sometidos a multas, Juan.
Estaremos pendientes, mucho que discutir todavía, que se presente en el Congreso, que haya discusiones en las comisiones, en el Pleno, que se revisen las leyes secundarias, pero ahí lo que se busca es dar certeza a los derechos laborales de los trabajadores, no importa dónde trabajan, no importa en qué modalidad trabajen, no importa cuántas horas trabajen, todos son sujetos de derecho y esto no se cumple con las aplicaciones. Muchas gracias, David.
Seguimos al frente, Juan. Un gusto saludarte.
Y bueno, me enlazo hasta el estado de Sinaloa con mi compañero José Luis Echegaray, porque el día de hoy, pues una jornada de violencia una vez más. José Luis, voy contigo y el reporte.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Hoy, cuando se cumplen 5 años del primer culiacanazo, la violencia no cesa en Culiacán. Pese al despliegue militar y de la Guardia Nacional con unidades de alto blindaje, han continuado los enfrentamientos. Se han reportado bloqueos a lo largo de todas las carreteras que rodean al municipio de Culiacán desde las 6 de la mañana. El primer enfrentamiento se dio en la carretera Culiacán-El Dorado, al sur de la ciudad de Culiacán. Ahí se encontraron granadas de fragmentación abandonadas y hubo 2 personas heridas. Después llegó otro enfrentamiento más al sur, en la comunidad de la Emancipación, en la sindicatura de Emiliano Zapata. No fue tan cruento el tiroteo, pero después, Juan, llegaría el peor momento del día en la comunidad de El Guasimal, 35 kilómetros al noreste de la ciudad de Culiacán. Ahí hubo un enfrentamiento entre civiles armados y elementos del ejército mexicano. Se reportan 6 personas muertas, todas pertenecían al grupo armado. Hoy ha sido un día muy, muy complicado, pero sobre todo alrededor de la ciudad de Culiacán. Hoy, en pleno centro de la ciudad, arranca el Festival Cultural Sinaloa 2024. Ahí estaba el gobernador. Un día complicado, Juan.
A 5 años del culiacanazo, por cierto, y en jueves, otra vez. Muchísimas gracias, José Luis. Abrazo hasta allá.
Atentos, Juan. Gracias.
Con esta información nosotros nos vamos a una pausa. No se vaya. Al regresar, Félix Santiago, gerente de ingeniería del sistema de transporte colectivo Metro, nos va a explicar cómo utilizar las tarjetas de crédito en este sistema de transporte. Volvemos. Estamos en Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. No sé si ya se enteró de una manera de pagar el viaje en el metro a través de la tarjeta de crédito, así como lo escucha. ¿Cómo hacerlo? ¿Necesita uno darse de alta en alguna aplicación? ¿Cómo acudir al lector en donde se cargará a la tarjeta el viaje en el metro? Todo esto y más nos lo explica Félix Santiago, gerente de ingeniería y nuevos proyectos, justo el sistema de transporte colectivo Metro. Félix, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Hola, Juan Becerra, buenas noches, gracias por la invitación.
Pues como en cualquier gran ciudad del mundo, pagar el viaje en metro a través de una tarjeta de crédito es una realidad en la capital del país. Y dije como en cualquier gran ciudad del mundo, y corrijo, no en todas, nada más en algunas. No. Félix, ¿cómo hacerlo?
Sí, pues mira, ya está disponible en todas las estaciones, las 195 estaciones del metro, la posibilidad de que con tu tarjeta bancaria sin contacto, es decir, una tarjeta bancaria que tiene un logo tipo Wi-Fi con 3-4 onditas circulares que se identifican en la tarjeta, ese tipo de tarjeta tiene la posibilidad de acercarla al validador y una vez que se activa, te da el pase hacia el metro. Así de sencillo, no necesitas hacer nada más. Ya si cuentas con un dispositivo móvil que donde tú puedes traer tu tarjeta virtual asociada al celular o incluso tu reloj o algún otro dispositivo de estos inteligentes que tiene asociada la tarjeta, pues también lo puedes hacer sin ningún problema. Esto es para los usuarios pues más asiduos a la tecnología, que ya pueden vincular sus cuentas bancarias a los dispositivos inteligentes.
No, pero pues es de enorme comodidad. Félix Santiago, gerente de ingeniería y nuevos proyectos del Metro. ¿Todas las tarjetas de crédito y débito pueden ser utilizadas para pagar el viaje?
Sí, todas las tarjetas de crédito y débito que son soportadas por las organizaciones de Visa, Mastercard y American Express.
Pues todas prácticamente.
Que son la totalidad de las que existen en circulación y emitidas por cualquier institución financiera, que pueden ser en bancos o alguna institución financiera que la soporte a cualquiera de estas 3 organizaciones.
Una de las dudas que se ha generado por parte de quienes somos usuarios del metro, Félix, es cómo se protege nuestra tarjeta, nuestras finanzas, de no ser clonadas, porque ya ves que los mañosos son buenos para encontrar la manera de colocar dispositivos en cajeros automáticos, en las cajas de los supermercados, de tiendas de conveniencia, y bueno, en el metro de la Ciudad de México se espera que haya una estrategia para evitar este tipo de situaciones.
Sí, te comento, todos los dispositivos que cuenta el metro que son para poder entrar son los validadores. No puedes meter tu tarjeta, simplemente la acercas. Pues lo que captura es la señal que emite tu tarjeta, que la vincula a tu cuenta bancaria. Hay muchas tarjetas que ya no traen números, que ya no traen, justamente por temas de seguridad, que toda la información va contenida de manera electrónica. Los dispositivos, para que un dispositivo pueda aceptar tarjetas bancarias, necesita justamente cumplir con un estándar muy estricto que emiten los bancos. Justamente el estándar le conocemos como EMV. Es un estándar que cualquier dispositivo que quiera aceptar tarjeta de crédito tiene que cumplir con ese estándar. Todos los dispositivos que tiene el metro en los torniquetes cumplen con ese estándar, es decir, cumplen sí con toda la seguridad para hacer una transacción bancaria 100% segura, así como lo pueden hacer en cualquier establecimiento comercial, ¿no? Todos esos dispositivos cumplen con ese estándar, y ese es el punto central. Los dispositivos cuentan con ese estándar, no tienen que dejar ningún dato, no tienen que poner su PIN, simplemente es acercar la tarjeta y pum, se activa el pase y buenísimo. Ya lo único que pasa es que viaja la información de manera electrónica.
Pues ahí está, muy cómodo para quienes utilizan tarjeta de crédito o débito, o para quienes incluso tienen en su reloj habilitado el pago a través de este tipo de tarjetas en distintos comercios, ya también, como sucede en el Metrobús, en el metro de la Ciudad de México lo pueden utilizar. Félix Santiago, muchísimas gracias, gerente de Ingeniería y Nuevos Proyectos del Metro de la Ciudad de México. Estamos pendientes, que tengas muy buena tarde.
Gracias, buena tarde y gracias a todo tu auditorio.
Muchísimas gracias, pues está mucho más cómodo para viajar en el metro. Y del metro y de la Ciudad de México nos vamos hasta el estado de Quintana Roo, porque en un supermercado de Cancún hubo un hecho de violencia, un intento de ejecución de dos jóvenes menores de edad y fueron detenidos los perpetradores. Samuel Camal, me enlazo contigo, ¿cuál es la situación?
Así es, ¿qué tal? Muy buenas noches, un saludo para todos ustedes y el auditorio. Así es, se implementó un operativo que ha trascendido a través de redes sociales y a nivel nacional e internacional, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lograron la detención de estos criminales luego de que se presume pretendían realizar una ejecución en uno de los supermercados en la ciudad de Benito Juárez, en Cancún. En este sentido, la Fiscalía General ha señalado que estos operativos en materia de seguridad continúan sobre todo para poder atender el tema de lograr la detención de las cabezas de grupos criminales que pretenden asentarse en Quintana Roo y sobre todo en polos turísticos. Si me permites hacer una acotación a esta nota, también se detuvo en la ciudad de Mérida luego de que las autoridades de Quintana Roo solicitaran el apoyo de la Marina y de la Guardia Nacional. Se detuvo a uno de los cabecillas de la cual ya desde hace varios meses solicitaba su aprehensión, el llamado Skinny, quien era líder de un grupo criminal, quienes ya han realizado homicidios en Benito Juárez, extorsiones y venta de drogas al menudeo. Las autoridades señalaron que mediante un operativo se logró la captura de Zacarías N., alias el Skinny, así como también fue detenida su pareja sentimental, Brenda Estefanía N. y Mariana Guadalupe N. Estas personas están vinculadas con homicidios que realizaron ejecuciones en mayo, agosto y el 2 de octubre pasado, sí, donde ejecutaron a varias personas en Benito Juárez, en Cancún. hiriendo también a un menor de edad. Realizaban la extorsión de comercios locales, prestadores de servicios, e inclusive están vinculados, si recordarás, sí, y recordará al público, que mediante lanchas deportivas y moto esquís llegaban a las orillas de los hoteles precisamente para realizar las ejecuciones. Y bueno, este líder, este cabecilla de grupo criminal, fue detenido en Mérida y se encuentra ya en el centro de reinserción social de Chetumal, donde fue trasladado mediante este operativo coordinado.
Samuel Camal, pues ahí está, resultados en la estrategia de seguridad en el estado de Quintana Roo, donde, por cierto, pues hace unos días hubo una reunión entre el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, y la gobernadora del estado, Mara Lezama, y autoridades de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, tanto federales como estatales. Pues esta parte de los resultados y sobre lo que mencionábamos, ¿no? Detención en Cancún de dos sujetos que dispararon en contra de otras personas, se trasladaron en automóvil a otro lugar, fueron seguidos por la policía a través de una estrategia de seguridad utilizando videocámaras, dieron con ellos y fueron detenidos sin que los policías tuviesen que disparar sus armas. Ahí está, muchas gracias, Samuel, abrazo hasta Quintana Roo.
Un abrazo para todos ustedes.
Y bueno, seguimos con la información y como cada jueves agradezco enormemente a Luis Miguel González, director editorial del Economista, que nos acompaña esta tarde. Qué gusto saludarte, Luis Miguel, ¿cómo estás?
Encantado de estar con ustedes, Juan. Buenas tardes.
Oye, Luis Miguel, hace unos días hubo una reunión muy importante de empresarios, tanto mexicanos como estadounidenses, con la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que dentro de otros asuntos, pues se informó sobre la inversión inicial en 2025, de 200 mil millones de dólares. ¿Cómo viste esta reunión? ¿Cómo viste el ambiente, lo que ahí se habló? Pero sobre todo esto, el ambiente de los empresarios, de los inversionistas, tanto mexicanos como estadounidenses, en nuestro país con el nuevo gobierno.
Es una reunión muy importante y yo diría, Juan, es una señal muy buena que haya sido arrancando el sexenio. Estas reuniones empezaron en 2013 y han sido disparejas, unas muy buenas, otras no tanto. Yo diría que esta que acaba de ocurrir es de las más importantes. Dices bien tú, hubo muchas señales positivas. Yo diría que la señal más positiva es que hay un diálogo, que en el diálogo, lo que yo escuché de empresarios que estuvieron, el gobierno fue a explicar algunas cosas, pero también fue a escuchar. Dicen, la actitud, muy bien, en el sentido de muy atentos las personas del gabinete que fueron, pero también la presidenta Sheinbaum. Mencionas tú las inversiones, habría que decir, son más bien ratificación de inversiones que ya habían sido anunciadas. No es un tema menor, pero que ratifiquen para mí es una buena señal. Hay inversiones en turismo, hay inversiones en aguas profundas de Pemex, hay un gasoducto para Sonora y está este de Amazon en Querétaro.
Y Quintana Roo, te lo digo, Luis Miguel, porque hablábamos hace una semana sobre la importancia de invertir en el sureste mexicano y se anunció por parte de una empresa naviera una inversión millonaria en este estado.
1.500 millones de dólares. Tiene dos efectos, tienen muchísima razón, Juan. El que haya una naviera invirtiendo 1.500 millones de dólares en Cancún o en la zona de Cancún es para mí también señal de que hay una apuesta de esta empresa por reactivar la industria de cruceros, que ha tenido, yo diría, ha tenido alzas y bajas, pero que una inversión de este tamaño puede terminar de detonar lo que mucha gente espera, que sean cruceros en esa zona. Creo que mucho de lo que toca, Juan, con la inversión extranjera va a ser ir viendo cómo se desarrolla. Mucho de lo que pasa con inversión son proyectos para varios años. Todas, hay que decirlo, son empresas muy serias. No hay, para decirlo con todas las letras, no hay empresas patito que hayan salido de la nada. Son empresas con historia, cotizan en bolsa, cuando ratifican una inversión, es un compromiso en serio, no es de saliva, para decirlo con todas las letras.
Sí, pero sobre todo por lo que implica en cuanto a desarrollo económico y con el desarrollo social de una zona que está resurgiendo y a donde se está llevando una justicia que no tuvo durante muchísimo tiempo. Pero bueno, no es lo único de lo que se habló en la reunión. A mí me extrañó mucho ver al papá de Claudio X González, que es un acérrimo rival del gobierno, del movimiento de la Cuarta Transformación, pues hablando, no voy a exagerar, si exagero tú dime, maravillas de la reunión y del ambiente que en ella se vivió, pero sobre todo de la expectativa inversionista en nuestro país.
Totalmente, digo, hay muchas sorpresas, hay muchos conversos. Claudio X González, don Claudio, como le dicen en el mundo empresarial, nunca va a ser fan del gobierno, de 4T, pero es muy significativo que haya estado y sobre todo que haya estado hablando bien del diálogo. Yo destacaría...
Vamos a escuchar lo que dijo.
Perfecto.
Hay certeza para la inversión y yo creo que fue muy buen mensaje, muy bien balanceado, buscando que se pueda lograr revisar el Tratado de Libre Comercio bien. Hay buenas vibras salen de esta reunión.
Buenas vibras, hacían falta.
A ver, de verdad que sí, yo digo, creo que puede haber diferencias, pero lo que tiene que haber es diálogo siempre. No nos sirve que todos pensemos igual, pero nos sirve que haya diálogo.
Insisto, oye, y un empresario, perdón, Luis Miguel, pues un empresario trabaja para generar ingresos, para generar dinero, para que su empresa crezca y con ello los trabajadores, pues más allá de sus filias o fobias políticas, pues se arrima a donde va a generar ese ingreso que tanto busca, ¿no?
A ver, totalmente. Y de verdad, prácticamente lo que hay como coincidencia es el diálogo fue de mucha calidad. Me atrevo a decir calidad y calidez. Creo que si lo queremos ver incluso en la forma que trabaja el gabinete, me parece que es un punto de Marcelo Ebrard en una secretaría que va a requerir anotarse muchos puntos. La revisión del T-MEC en 2026 es importantísima y es importante que quien esté en economía llegue con fuerza a esa negociación porque literalmente es máscara contra cabellera.
Nada más recalcar aquí ya para concluir nuestra siempre agradable conversación, Luis Miguel González, director editorial del Economista. Esta reunión con empresarios mexicanos y estadounidenses, con la presidenta Claudia Sheinbaum, no es algo que haya surgido de últimos días, de manera casi espontánea, no es una ocurrencia, es algo en lo que se ha venido trabajando desde que la presidenta Sheinbaum ganó, y no incluso las elecciones, desde antes, forma parte de sus proyectos de nación en los que venía trabajando desde hace muchísimo tiempo para dar certeza a estos 100 pasos de la transformación que dio a conocer el día que rindió protesta. Es un gran esfuerzo la presidenta,
Totalmente.
Ahí hubo algunos que se lo quisieron opacar diciendo, no, fue de la presidenta y lo dijo desde campaña.
No, a ver, y de verdad, en el contexto en el que está, me parece que si en los primeros 15 días se da el tiempo de tener una reunión como esta, creo que es una muy buena señal. Va a ser necesario mucho diálogo en este sexenio. Me gustó enfatizarlo. Estuvo mucho, yo diría, la plana mayor del gabinete en temas económicos. Pienso en Julio Verdegué, secretario de Agricultura, ¿sí? Solo por la importancia del comercio binacional en bienes agroalimentarios. Estuvo Luz Elena González.
Ahí estuvieron todos, Luis Miguel González, director editorial del Economista. Nos cae ya el corte, ya se concluye este espacio informativo, pero te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Nos escuchamos la próxima semana, ¿no?
Con mucho gusto, un abrazo y buen fin de semana.
Gracias. Usted que nos ha escuchado, está con nosotros. Un abrazo, lo espero mañana a 6:00 p.m.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. We'll be right back.